Bienvenidos hermanos a la sala bíblica y de debater de WhatsApp. Hoy día 19 de enero del año
2016.
Bien hermanos, pues iniciamos esta charla bíblica de hoy y yo creo que vamos a tener tres temas. Yo propongo que tengamos hoy a debate, a estudio. Son tres temas, ya que estamos hablando del jehovismo atalayado, pues este asunto del jehovismo atalayado. Luego también el tema que tuvimos ayer, que se quedó sin terminar, el asunto de la mentira. Vamos a desenmascarar una vez más esa terrible mentira de que existirá una futura tribulación de 7 años. Vamos a esperar a ver si también entra la criatura esta, este pobrecito, el José Martínez de la República Dominicana, porque ya que él se empeña en seguir enseñando la misma patraña de que habrá una tribulación de 7 años, pues que dé sus argumentos, que se lo vamos a ir pulverizando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, los soldados de Cristo que estamos aquí en el grupo de WhatsApp. Bien, hermanos, ya abro por tanto la charla de hoy. Ya sabéis que vamos a tenerla hasta las 2 de la madrugada, hora española. Luego yo a las 12 de la noche, hora de España, ya me tengo que ir a dormir. Esa es la hora en la cual yo siempre me voy a dormir. Y ya pues si algún hermano, administrador adjunto, pues cuando lleguen las 2, hora española, como hicisteis también el otro día, pues dais por finalizada la reunión y ya no se podrán enviar más mensajes en audio. También quiero deciros, hermanos, que todavía estoy editando la charla bíblica que tuvimos el otro día, el día 16. Es una charla que dura más de 8 horas, me está llevando mucho trabajo ir recopilando todos los mensajes en audio, pero al final lo voy a terminar, a ver si ya mañana está acabada y la publico para que la podáis bajar. Bien, hermanos, pues adelante, seguir enviando vuestros mensajes. Esos son los dos temas principales que vamos a tratar hoy. El asunto que estamos hablando sobre el jehovismo atalayado, la financiación, cómo se financia esa secta del diablo, y también el asunto de los 7 años, esa doctrina de los 7 años de tribulación. Respecto al tema este doctrinal de Israel y la Iglesia, a ver, la Biblia es bien clara en esto. La Iglesia de Cristo, hermanos, no es la nación de Israel. Esto ya he hecho muchos estudios bíblicos que están publicados en mi sitio web. Está también publicado en mi libro de la 21 tesis. La Iglesia de Cristo no es Israel y esto se sabe muy fácilmente. La nación de Israel está formada por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y la Iglesia de Cristo, según Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10 y otros muchos textos, está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, la Iglesia de Cristo es mucho mayor que la nación de Israel. La Iglesia de Cristo está formada por los santos procedentes de Israel, está formada por judíos creyentes, por judíos cristianos y por gentiles cristianos. Todos ellos juntos forman el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia de Cristo. Pero la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel. La Iglesia de Cristo es mucho mayor que la nación de Israel. Esto ya he hecho muchos estudios sobre este tema que los podréis escuchar y los podréis leer. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo, repito, está formada por los redimidos sacados de la nación de Israel y por los redimidos sacados de la gentilidad, de las naciones gentiles. Y todos juntos, tanto unos como otros, formamos el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es la esposa de Cristo. Bien, paso palabra. Y ya sabéis, si vuelve a enviar este hijo del diablo otro mensaje más de estos engendros del diablo que fueron expulsados, le elimináis, le expulsáis a José Demonio de aquí, de este grupo. Ya ha quedado avisado.
Bien, estimados, vamos a ver si lo que dice el afeminado drogadicto de María Dulce Martínez, más conocido como el burro José Martínez, es cierto. La loca esa dice que la Iglesia va a entrar en el reposo cuando ya no haya pecado. Escuchen bien lo que está diciendo el tarado ese. Bueno, cierta afirmación no aparece por ninguna parte en la Biblia, hermanos. Por ninguna parte. Pero el apóstol Pablo sí deja claro cuándo es que la Iglesia va a entrar en el reposo. Vamos a ver. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, que dice así, hermanos. Queridos hermanos de la Iglesia en Tesalónica, hermanos de la iglesia, dice Pablo, de la iglesia en Tesalónica. Nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes, que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo, a quienes les pido de todo corazón le dé su amor y su paz. Hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, y así debe ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios y se aman más y más los unos a los otros. Por eso nos sentimos orgullosos cuando hablamos en las otras iglesias de Dios, porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Esto demuestra que en verdad Dios es justo y que los está haciendo merecedores de su reino por el que ahora sufren. Dios es justo y castigará a quienes ahora los hacen sufrir. Verso 7. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes. Dios les dará reposo a todos ustedes como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá. ¿Cuándo es que va a suceder esto? Dice, esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Queda claro. El apóstol Pablo dice bien claro en segunda de carta de los Tesalonicenses que la iglesia entrará en el reposo cuando Jesucristo venga con sus santos ángeles. Por lo tanto, una vez más queda desenmascarado este apóstata afeminado hijo de Satanás, llamado María Dulce José Martínez, que según este perro maldito, asqueroso, pervertido, degenerado, afeminado, la iglesia va a entrar en reposo cuando se acabe el pecado, cosa que no aparece por ninguna parte en la Biblia. Queda claro, hermanos. Las profecías de las 70 semanas ya se cumplieron, hermanos. La última semana se cumplió en Cristo Jesús. ¿La iglesia será arrebatada en la segunda venida de Cristo, sí o no? La pregunta es, ¿qué te he hecho? ¿La iglesia será arrebatada en la segunda venida de Cristo, sí o no?
Eso se sabe que no. Tú no sabes nada de eso. Tú no sabes ni sabes la segunda venida y a dónde desciende. ¿Dónde desciende y quién lo están esperando en la segunda venida? Nada de eso. Tú lo sabes que eso es una infame, una fábula. Que tú estás hablando, María Teresa de Calcuta. Mira, en la segunda venida, cuando Cristo venga, según Apocalipsis 19, versículo allá 11, y 19, 18 y 19, que lo están esperando a Jesús, Satanás y Daniel 11, 44, dice que noticias del sur lo atemoriza y se van porque están esperando al Señor. Ellos saben que son 7 años. ¿Por qué lo están esperando? Y saben el día que Jesús viene también. Porque hay fecha, porque la Biblia lo habla. Y eso ustedes lo ignoran. En la segunda venida de Jesús a Masías, lo que se va a armar es la guerra de Armagedón. Cuando Él venga en la nube con sus ángeles de poder en gloria. Y eso es lo que tú no sabes. Eso no tiene que ver nada con eso. Así que métete en la línea, María Teresa, que te escucha, que tú no sabes nada de lo que está hablando. Tú eres un neófito, un burro. Tú eres un neófito que no sabe ni la O, ni la abecedaria te la sabe. Entonces, cuando Jesús venga, la iglesia no será arrebatada. ¿Quién te dijo eso? Es una falsedad. Ya hace años que la iglesia ha sido arrebatada. En la boda de Cordero, Apocalipsis 19. Ya hace años que hemos celebrado la boda allá arriba. Isaías 33:14, que te hice esa pregunta y te quedaste ahí a mugar porque no sabe nada. ¿Ves? Entonces, eso es falso. Anywhere, my brother, deja de fumar el bazooka.
El capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses es la continuación del capítulo 1, hermanos. El apóstol Pablo dice lo siguiente, escuchen bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, pues lógicamente con sus santos ángeles, nosotros nos reuniremos con él. ¿Ya? Verso 1. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con él. Pablo se está incluyendo ahí con la iglesia de Tesalónica. Está diciendo que cuando Cristo regrese se reunirían con él. O sea, serían arrebatados para recibir al Señor en el aire, como lo dice en la primera carta. Pablo sigue diciendo, por eso, hermanos, les rogamos que no se dejen confundir tan fácilmente por María Cachifa. No se asusten si María Cachifa asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez María Cachifa les mienta diciendo que el Espíritu Santo le dijo eso, o que nosotros les enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que María Cachifa los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿Ya? Pablo dice, además de esto, hermano, que la segunda venida de Cristo no se dará sin que primero aparezca la bestia. Sin que primero aparezca la bestia. Ahora, la pregunta es, ¿en qué periodo de la historia bíblica aparece la bestia? ¿No aparece en la gran tribulación? Aquí acaba de decir otra burda mentira esta María Cachifa, que se disfraza de travesti para tentar a los hijos de Dios, y que todos sabemos que es así. Por lo tanto, no estamos calumniando como él sí calumnia, que es normal en él, porque es igual que su padre Satanás. Otra mentira que se inventa este perro maldito asqueroso. ¿Dónde dice la Biblia que habrá una tribulación de 7 años? Dame esa respuesta, pedazo de loca. Dame esa respuesta. Dime dónde dice la Biblia que habrá una tribulación de 7 años.
Soy Tito Martínez. Excelente pregunta la que has hecho, hermano John. Y te recomiendo, te sugiero una cosa. Si esta criatura, el José Demonio, no responde directamente a esa pregunta y no da el pasaje bíblico donde se diga, donde se hable de una futura tribulación de 7 años, le borres los mensajes. Si no responde directamente a esa pregunta que has hecho y no da los textos bíblicos donde se hable de una futura tribulación de 7 años, le borras los mensajes que envíe, hermano. Es lo mejor que podemos hacer para que este sujeto, este pobrecito descerebrado, aprenda a tener un debate serio. Gracias, padre, hermano.
Capítulo 19 del libro de Apocalipsis, hermanos, habla de la segunda venida de Cristo con sus santos ángeles. Cristo viene con sus santos ángeles y apresarán a la bestia y al falso profeta y será lanzado al lago de fuego. Luego, en el capítulo 20... se habla del arrebatamiento de la iglesia. Después de esto me apareció escuchar en el cielo las fuertes voces de muchísimas personas que gritaban: que todos alaben al Señor nuestro Dios, que es poderoso y nos ha salvado. Por eso le pertenecen el poder y la gloria, porque Dios juzga con justicia y de acuerdo con la verdad. Castigó a la gran prostituta, que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos. Fue castigada por haber matado a los siervos de Dios. Después volvieron a decir: que todos alaben a Dios, pues el humo del fuego que hace arder a la gran prostituta nunca dejará de subir. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se inclinaron hasta tocar el suelo diciendo: así sea, que todos alaben a Dios. Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Entonces oí una voz que venía del trono, la cual decía: que todos alaben a nuestro Dios, que lo alabe todo el mundo, los poderosos y los humildes, los que sirven y lo honran. Bueno, hermanos, este es el capítulo 19, pues aquí más adelante habla de la segunda venida de Cristo. en el capítulo 6 en adelante, de la segunda venida de Cristo, luego habla del capítulo 15 en adelante, de cómo de su boca sale una espada que matará a todos los siervos de la bestia, y en el capítulo 19, en el capítulo 20 en adelante, habla de cómo fue capturada la bestia, el falso profeta, y que fueron lanzados al lago de fuego. Luego el capítulo 20 sigue continuando, porque es continuación, y dice: vi entonces un ángel que bajaba del cielo, en su mano llevaba una gran cadena y la llave del abismo profundo. Este ángel capturó al gran dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, llamado Satanás, que es el padre de José Martínez, conocido como María Cachifa, y lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo y allí lo encerró. Luego aseguró la puerta y le puso un sello para que el dragón, el padre de María Cachifa, no pudiera salir a engañar a los países, hasta que se cumplan 1000 años. Después de eso, el dragón, el papá de María Cachifa, será puesto en libertad por un corto tiempo. Verso 4, que ahí es donde viene el arrebatamiento de la iglesia. Dice: luego vi unos tronos, y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, al monstruo, ni a su estatua, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en las manos. Ellos volvieron a vivir y Dios les dio tronos para que gobernaran con Cristo 1000 años. Ellos son los primeros que volverán a vivir. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. El resto de los muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Ahí queda claro, hermanos.
De República Dominicana, Apocalipsis capítulo 11, los 7 años que quiere John y Tito a la pandilla rockera. Dice así, capítulo 11, Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. Los gentiles hallarán la ciudad santa 42 meses. Van 3 años y medio, 42 meses, todo lo calculación, 3 años y medio, 3 años y 6 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por mí 260 días, vestidos de silicio, que son también 3 años y medio. Ahí están los 7 años. Los gentiles, 3 años y medio, van a oír a la ciudad santa, y los 2 testigos también van a predicar 3 años y medio. No dice ahí que los gentiles lo aullarán estando los olivos en la tierra. No lo dice eso, que ellos lo aullarán ahí en ese sistema. Los gentiles aullarán allá en los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 6, están 7 años. Cada sello es un periodo. Y cuando la Biblia habla en Apocalipsis, tiempo, un año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. ¿Ve? Entonces aquí habla de 42 meses y después habla que los testigos también predicarán vestidos de silicio 42 meses, que son 3 años y medio, y 3 años y medio son 7 años.
Acaban de escuchar ustedes la burrada tan impresionante que acaba de soltar Satanás a través de este travesti afeminado, maricón, loca, que se disfraza de mujer para tentar a los hijos de Dios. Escuchen bien. La loca dice que en Apocalipsis 11 habla de 7 años del gobierno de la bestia. Vamos a leer el pasaje para ver si lo que dice este afeminado, este travesti que de día es negro y de noche es mona. Escuchen bien. Apocalipsis 11:1. Luego me dieron una regla de madera para medir, y Dios me dijo: ve y mide mi templo y mi altar, y mira cuántos me están adorando allí, pero no midas el espacio que hay fuera del templo, porque ese espacio se lo he dado a los que no creen en mí. Ellos gobernarán sobre Jerusalén durante 3 años y medio, coma. Y yo enviaré a 2 profetas para que anuncien mi verdadero mensaje. Los enviaré vestidos con ropa áspera para que anuncien profecía durante esos 3 años y medio. Estos 2 profetas son los 2 árboles de olivo y los 2 candelabros que están delante de Dios, que es el Rey de la Tierra. Bien, hermanos, como podemos ver, cuando aquí dice que no mida el patio o la parte fuera del templo, porque ese espacio es dado a los que no creen en el Señor, en Dios, y que ellos gobernarán sobre Jerusalén durante 3 años y medio, se refiere a los mismos 3 años y medio que va a estar profetizando los 2 olivos. Se refiere a los mismos 3 años y medio. Así queda refutada la mentira de este asqueroso, mentiroso hijo de su padre el diablo, que de día es negro y de noche es una loca vestida de mona. Queda refutada su mentira y demostrado que es un farsante hijo de Satanás. Paso palabra, hermano.
Soy Tito Martínez, el administrador general de este grupo. Bueno, como podéis ver, esta criatura, este pobrecito desquiciado mental llamado José Martínez, ha respondido con el pasaje de Apocalipsis capítulo 11. Pero como ya sabemos que José Martínez es analfabeto, no sabe leer, no sabe escribir, tampoco sabe contar. Porque ese texto habla de un periodo de 1260 días, o lo que es lo mismo, 3 tiempos y medio, que son literalmente 3 años y medio. 1260 días. O 3 tiempos y medio, que es lo mismo, o 42 meses, que es lo mismo, se refiere a 3 años y medio literales, no a 7 años. Apocalipsis capítulo 11 no habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años. Habla de un periodo de 3 años y medio, es decir, 1260 días, es decir, 42 meses, durante los cuales la mujer estará refugiada en un lugar en el desierto preparado por Dios, donde Satanás, el dragón, no la va a poder destruir. Ese texto habla de un periodo literal de 1260 días, que son 3 años y medio. Pero esta pobre criatura, este pobrecito gilipollas, dice que 3 años y medio son 7 años. Como podéis ver, es un total analfabeto. Hasta un niño de 5 años sabe perfectamente que 1260 días, o lo que es igual, 3 tiempos y medio, 42 meses, son literalmente 3 años y medio, no 7 años.
Bueno, hermanos, como pueden ver, ha quedado demostrado que José Martínez solo tiene talento para disfrazarse de prostituta y tentar a los hijos de Dios, porque no tiene talento para más nada. Ha quedado totalmente refutado por la palabra de Dios su asquerosa mentira diabólica de que la iglesia entrará en el reposo cuando no haya pecado, y que la Biblia habla de un periodo de 7 años de tribulación. Hemos demostrado a la luz de la Biblia las mentiras que dice este sujeto, este pobre desquiciado, que como dice el hermano Tito, hasta un niño de 5 años puede entender el capítulo 11 de Apocalipsis. Bueno, hermanos, yo con esto ya me despido, me voy a ir a dormir. Mañana hay que laborar, así que me voy de descanso, pásenla bien. Y bueno, una victoria más de la santa palabra de Dios sobre los hijos de Satanás, hermanos. Pásenla bien.
Soy Tito Martínez. Bueno, no ha refutado para nada lo que hemos dicho el hermano John William y yo. Quedó demostrado que el Apocalipsis no habla por ninguna parte de una futura tribulación de 7 años, sino de un periodo de 1260 días,
o lo que es lo mismo de 42 meses, o lo que es lo mismo de tres tiempos y medio, que son 3 años y medio literales y no 7 años. En fin, la espada del espíritu que tenemos aquí el hermano John William y yo, ahí aparece en la foto de nuestro nick, que simboliza la Sagrada Escritura, es decir, la palabra de Dios, pues está partido por la mitad, hijo de Satanás. Lo que tienes que hacer, José Martínez, es arrepentirte genuinamente para que tu mente vuelva a tener un sano juicio, para que se arregle tu cerebro, tu mente, que está completamente destrozado. Tienes que arrepentirte genuinamente. Si no lo haces, pues ya sabes lo que dice ese pasaje de Hebreos, que después de haber llegado al conocimiento de la verdad, rechazamos esa verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y eso es lo que te espera a ti, desquiciado mental, por enseñar la mentira, por no querer arrepentirte, sino por persistir en el engaño y en la más absoluta mentira satánica.
Bien, soy Tito Martínez. Voy a contestar al hermano Carlos una pregunta que ha hecho de unas palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, creo, cuando dijo el Señor que él vio a Satanás caer del cielo. Muchos utilizan ese pasaje para decir que la profecía de Apocalipsis 12, cuando habla del descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, pues ya se cumplió en el pasado. En la época de Jesús, dicen ellos. Por eso es que dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Sin embargo, esto tiene una explicación muy sencilla, y es que Jesús en ese momento estaba utilizando lo que en la Biblia se conoce como el pretérito profético. En las profecías de la Biblia se utiliza muchísimo el pretérito profético, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Se habla de eventos que van a ocurrir en el futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Y es lo que hizo Jesús ahí en ese texto. Él dio una profecía que va a ocurrir en el futuro, como es el descenso de Satanás a la tierra, como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Jesús ya lo vio, pero lo vio en profecía. Y por eso estaba utilizando el pretérito profético. Pero de ninguna manera significa que la profecía de Apocalipsis ya se haya cumplido, porque Satanás y sus ángeles todavía no han descendido a la tierra, ni aún ha comenzado el reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Recordemos que cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, tal como dice Apocalipsis 12, es cuando Satanás entregará su poder, su trono y su autoridad a la bestia y dará inicio el periodo de 42 meses que va a durar el gobierno de la bestia, como leemos en Apocalipsis 13. El hecho de que todavía no haya comenzado ese reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, pues significa sencillamente que el diablo y sus ángeles todavía no han descendido a la tierra. Esa profecía de Apocalipsis 12 jamás se ha cumplido en el pasado. Todavía no se ha cumplido, sino que se va a cumplir en el futuro. En esas palabras de Lucas 10, sencillamente Jesús estaba utilizando el pretérito profético, hablando de un evento que ocurrirá en el futuro como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Paso palabra.
Sí, muy buenas noches, muy buenas tardes, perdón. Desde acá de Colombia, de Barranquilla, les habla su hermano Óscar López. Quiero decirle algo a Benito. Hombre Benito, mira, yo no sé allá en España cuánto duraste tú siendo testigo. Pues yo te doy testimonio de que duré más de 10 años, aproximadamente unos 15, 16 años dentro de esa organización. Y una cosa sí te puedo dar porque yo lo viví esa experiencia y vi cómo bajaban, cómo mandaban a los hermanos a que se afeitaran para poder salir al servicio, no los dejaban salir como fuera con barba, no los dejaban subir a la plataforma a dar un discurso si iban con barba. Ya, los únicos que tenían ese privilegio era cierta rosca, como decimos acá en Colombia, o la élite. Algunos hermanos privilegiados que se daban ese lujo de subirse allá con barba. Ya. Pero haz la prueba, que vaya un hermano testigo raso con una barba tupida, ya bien arreglada, a dar testimonio o a salir a predicar un domingo en la mañana, un sábado, o que tenga una asignación en la escuela, ¿verdad? En la reunión que hacen a mitad de semana, que tenga una asignación y que se suba a la plataforma con barba, a ver cómo lo van a bajar de uno, no lo van a dejar ni siquiera subir antes de que se afeite. Las razones que me han dado a mí de por qué te debes quitar la barba es la que te dije, me mostré anteriormente. No, que es que la barba hace ver a la persona de mal aspecto, es que la barba no manifiesta la personalidad cristiana, y uno como testigo de Jehová tiene que manifestar los frutos del Espíritu como si la barba fuera parte de esos frutos del Espíritu. Ahora bien, yo le digo, ok, si tú me dices eso a mí, que me quite la barba, a ver, ¿por qué entonces no vas y juzga, por ejemplo, a los apóstoles que fueron israelitas, a los primeros padres de la iglesia, que tenían una barba que le llegaba creo que hasta la rodilla? Ya, si has tenido la oportunidad de ver fotos de los primeros padres de la iglesia, una barba de lo bien tupida. Y ahora me van a decir esta gente a mí que no puede utilizar barba porque eso no refleja para nada la personalidad cristiana. Una cosa es que usted tenga una barba desaliñada y otra cosa es que usted tenga una barba bien arreglada. Las cosas en orden se ven bien, pero en desorden obviamente que se ven mal. Entonces, eso de que hace 100 años ellos no hacen eso, eso es totalmente falso, porque eso es actual. O sea, yo no me retiré de los testigos hace 20 años, me retiré hace como 6 años. Ya, hace como 6 años. Entonces, no entiendo por qué manifiestas eso. Ya. Y con respecto a lo que dices de que los tratemos con amor, sí, comparto esa línea contigo, pero tampoco hay que entrar en la hipocresía, en ser, por decirlo así, hablarle con palabras lisonjeras. Cuando hay que hablarle la verdad, se le dice la verdad, gústele o no le guste. Ya, porque es la persona quien tiene que darse cuenta de que está en el error. Ahora bien, que de pronto no utilices adjetivo despectante, estoy de acuerdo contigo. Pero de que hay que hablar a la verdad, y cuando esta persona insiste en su necedad, yo sí estoy de acuerdo con lo que hace el hermano Tito y muchos hermanos aquí. Ya, pero claro, no hay que pasarse de piña. Eso sí está bien, no hay que pasarse de piña. Porque en algún momento, si esta persona tenía el corazón dispuesto a escucharte, de pronto no te va a escuchar más. Pero es que hay una particularidad de un testigo de Jehová. Es que, por ejemplo, en el caso mío, que soy un disidente, pues a mí me van a ver como la peor alimaña que salió de ellos, como un apóstata, ya una persona desasociada de la organización de ellos, y me van a tratar, o sea, me van a ver como una plaga mortífera. Entonces ya de una ellos a mí me están discriminando. Así que eso es una hipocresía de parte de ellos, decirte que te tratan bien, pero mira cómo tratan a sus disidentes. No les puedes hablar, primero que todo, no los puedes tratar, ni siquiera darle un saludo, tratándote como un anticristiano. ¿Por qué? Porque ellos interpretan esas palabras de la primera carta de Juan a todos los disidentes de ellos. Pero fíjate que ahí muy bien dice el texto de Juan que todo el que es anticristo es el que uno no debe recibir en casa, el que no lleve la doctrina de Cristo, del Padre y del Hijo. Ya, a ese es el que no debe recibir en casa. No a una persona, por ejemplo, como yo, que soy disidente de ellos, pero que sí llevo la doctrina de Cristo. Así que digamos que esta es una de las organizaciones más hipócritas que existe en el planeta Tierra, porque por un lado dice y por un lado no hace. Se jactan de que son la única organización en el mundo llena de amor, de que son los que más ayudan, que con sus estudios bíblicos han ayudado a millones de personas, ya. Pero por otro lado, también así como han de pronto ayudado a mucha gente, en el sentido de que de pronto se las han arrebatado a los vicios del mundo, pero las han perjudicado también con su sistema de políticas internas restrictivas, haciendo por ejemplo que muchos de sus feligreses mueran por no aceptar donaciones de sangre, que vayan a la cárcel por no prestar el servicio militar y muchas otras cosas que ellos consideran algo que Dios prohíbe, donde no está muy explícitamente definido en la palabra de Dios. A eso es lo que voy, y sigo insistiendo de que mientras un testigo de Jehová esté dentro, es como si estuviera en una burbuja, que él mismo de adentro tiene que estallar para poder salir de esa matrix. ¿Por qué? Porque es que el que ha tenido la oportunidad de debatir con ellos no te están escuchando lo que tú les dices. Ellos están planeando en su cabeza cómo refutar tu argumento, ¿ya? Y el debate que yo tuve recientemente con este joven, pues me demostró eso, de que no me escuchó. Simplemente estuvo atento a cómo refutarme mis argumentos del por qué es falso pensar de que el arcángel Miguel es el mismo Jesucristo.
Hola hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, respecto al asunto este de las barbas, la barba evidentemente es algo absolutamente bíblico, y yo estoy convencido que en el futuro, en el reino de Dios, todos los varones tendremos barba. Estoy totalmente convencido. Lo que dicen los jabados, esa enseñanza respecto a la barba, solamente la puede enseñar un subnormal. O sea, gente subnormal, perdida, e y vulgares hijos de Satanás. Porque resulta, como ha dicho antes el hermano Oscar, ciertos líderes de los jovinos atalayados, de la élite, que se consideran ungidos, ellos sí que pueden llevar barba, pero el resto de jovinos no. Entonces ellos dicen que el llevar barba pues le hace a uno menos cristiano, pero vamos a ver, si el llevar barba le hace a uno menos cristiano, lo que están diciendo entonces los jehovudos subnormales es que los líderes de los jehovinos, aquellos que llevan barba, pues no son cristianos, son menos cristianos que nadie. Es de sentido común, ¿no? En fin, yo creo que la barba es absolutamente bíblica. Yo ahora personalmente no tengo barba, no sé, que me haya estado 3 o 4 días sin afeitarme y tengo pelusa en la cara, ¿no? Pero yo no suelo llevar barba, pero estoy convencido que en el futuro, en el reino de Dios, todos los varones tendremos barba. Recordemos que Jesús tenía barba, está demostrado, en la síndrome de Cristo aparece el Señor Jesús en esa fotografía con barba. Los apóstoles, estoy convencido que también tenían barbas. Los varones de Dios del Nuevo Testamento también tenían barba, los apóstoles seguramente, los padres, los llamados padres de la Iglesia, los padres, los profetas hebreos, etcétera, etcétera, etcétera. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos estoy convencido que tenían barba. En la Torá se establece cómo debe ser la barba, que no se debe rasurar la barba, menciona el Señor en su santa ley. En fin, que lo que enseñan los jehovudos es una soberana babosada. Y la barba es absolutamente bíblica.
Sí, aguada. Lo que se presta, estoy totalmente en desacuerdo con la que acaba de decir Benito. Ahí lo que hay es la pretensión del cuerpo gobernante de hacer adeptos a toda costa. Es decir, es la misma razón por la cual se le dice al fiel de a pie, al adepto de a pie, que usted nunca debe decir nada a la cara a nadie. Eso lo escuché yo, y tú, Óscar, si estuviste ahí un tiempo, pues muy probablemente se lo hayas escuchado a algún anciano hablar desde la plataforma. Yo esto se lo escuché a un superintendente. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Lo que se busca es, a toda costa, crear una buena impresión, una impresión de persona maravillosa, grandiosa, finita al hablar, que no alza nunca la voz, que con el fin de la gente que está afuera se meta en la organización. Que esté riendo cuando vayas por la calle, que aunque estés triste. Todo con el fin de captar adeptos, ¿eh? Lo que busca el cuerpo gobernante es eso, y más concretamente el jefazo de turno. Y para ahí pasa lo mismo, con esto pasa lo mismo, y con la ropa igual. ¿Qué es lo que pasa cuando se prohíbe a alguien decir a la cara? Porque fíjate, yo lo que escuché a ese superintendente es que no se puede decir nada nunca a nadie a la cara porque no le gustaría que uno se le dijera también. Es decir, este superintendente, que ya el propio nombre indica la prepotencia, ¿no? Superintendente por encima de los otros intendentes, ¿no? Lo que ya indica es la ignorancia, porque se puede decir a alguien ser directo a alguien, ser explícito, ser claro, ser diáfano, y es no ser condición sine qua non de mandarlo a la mierda. Para ser claros, ¿no? Una cosa no quita la otra. Pero como al jefazo de turno lo que quiere, lo que desea, es siempre meter a la gente dentro, pues de ahí ese modus operandi. ¿Y qué pasa? Que esto luego raya la hipocresía, porque luego, como me decía un anciano a mí, le daba la enhorabuena a la ama de casa por ser creyente, lo cual estaba reflejado en esa imagen que tenía la puerta, en la parte de la puerta, y luego decía, mira, y luego la iba criticando como apóstata. Claro, cuando no se puede decir las cosas delante, se dicen por detrás. Es decir, hipocresía pura. Paso palabra. El quid de la cuestión es que el dinero se pide de otra forma. Se pide que si se está constantemente diciendo que si esa viuda de los relatos evangélicos dio casi todo lo que tenía en ese momento, ¿no? Pues de alguna forma eso se insiste, de forma reiterativa, incluso en una hoja periódico llamado Nuestro Ministerio Teocrático, de forma reiterativa, insistente. Y ahí está la forma de quitar negocio, porque si son todos los de la familia atalayaos, jovinos atalayaos, es el padre, los hijos, la mujer, entonces atalaya para el padre, para la madre, para el hijo, para la hija, para el hijo menor, para el hijo mayor. Luego, cuando van a las casas a hacer su proselitismo, a lo que ellos llaman ministerio de campo, pues si el amo de casa o amo de casa no da dinero, ellos siempre le dicen, es una normativa que tienen, el costo es gratuito, pero a cambio aceptamos una pequeña donación. Cuando el amo o ama de casa no dan, pues ellos, por miedo a robar, dan también. Luego, si tienen lo que llaman un territorio alejado, la gasolina no se la paga el cuerpo gobernante tampoco, va de su bolsillo, o el gasoil, de ir a las aldeas, ¿no? Cuando van a las aldeas y tienen que ir en coche. Luego, cuando quieren un salón del reino, toda la mano de obra y el dinero va de los fieles de a pie. Y aunque luego, si aparece una propiedad a nombre de la sociedad Watchtower. Si necesitan dinero, la sociedad Watchtower se lo puede dar, pero luego tienen que devolverle, incluso generalmente es con intereses. Y los que trabajan en Betel, que trabajan unas 9 horas diarias, lo hacen simplemente a cambio de una pequeña mesada. Se les dictamina, aparte, que tienen que ir al salón, aun cuando les quede lejos, si no es así les quitan privilegios, y por supuesto el sitio donde vive el presidente no es como viven el resto de los miembros, obviamente, por supuesto. Y todas estas propiedades que hay, a veces grandes hoteles incluso, Esos son propiedades a costa de unos cuantos. Bueno, esto solo es un pequeño paréntesis, ¿no? Pero concretamente en una de estas atalayas aparecía, dice, varias formas que queremos ser amigos de Cristo. Y una de ellas, tengo yo ahí la imagen, es aparecía una señora poniendo no unas monedas, sino un fajo de billetes en una de las chismes de ahí.
Sí, muy buenas tardes. Le habla nuevamente de su hermano Óscar López. Sí, hermano Aguada, eso que usted ha dicho, pues es la realidad. Pero hay algo particular que no sé de pronto si usted se ha enterado. Es que el gran negocio de bienes raíces que tiene la sociedad Watchtower. Por ejemplo, mire el negociazo redondo, que es incluso mejor que el propio narcotráfico. Imagínese usted la construcción de un salón del reino en un determinado lugar. El lote donde se va a construir este salón es donado por la congregación o las congregaciones donde se van a reunir, que se van a reunir en ese salón. Luego que se tiene el lote, este lote pasa a ser inscrito a nombre de la organización de los testigos de Jehová, en este caso la Watchtower desde Nueva York, es la que es dueña de ese terreno que otro hermano lo donó o que otro hermano lo compró con el fin de construir un salón del reino. Cuando ya se tiene el lote, entonces se manda una solicitud a la Betel del país donde esté, en este caso por ejemplo Colombia, de Colombia la mandan a Brooklyn, de allá de Brooklyn mandan el dinero para la construcción. La sociedad Watchtower no tiene que pensar en pagar obreros, pagar ingenieros, pagar nada, porque todo es a costa o hecho a base de trabajo totalmente voluntario sin remuneración. Es decir, que todos los hermanos están en la obligación, en el deber de colaborar en la construcción de estos salones. Entonces ya ahí se están ahorrando mano de obra. Entonces, por ejemplo, si el costo del salón del reino, el costo del proyecto, asciende, por ejemplo, porque ellos mandan la plata en dólares acá a Colombia, el costo en dólares, por ejemplo, un salón cuesta $50,000, que en billete colombiano o en peso colombiano el dólar está 3,100 pesos colombianos, multiplíquelo por 3,000 para redondearlo, serían 150 millones de pesos. Ok, la Watchtower mandó esa plata, se terminó de construir el salón, todo el mundo feliz. Ahora viene la parte dura. Ahora todas las congregaciones que se reúnen ahí tienen que reunir y pagar a cuotas el costo del proyecto, el costo del salón. No cobran interés ahora mismo, pero, ahí está el pero, la plata hay que pagarla en dólares porque ahí te la prestaron en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empiezan a ganar ellos buena plata por la fluctuación de la moneda. Ya. Si usted, por ejemplo, hoy el dólar, el mes que usted paga, el dólar amaneció a 3,200, ya le está ganando más. Y si el dólar, por ejemplo, dentro de 2 meses más vuelve a subir, ya le están ganando más. ¿Sí me entiende? Entonces es un negociazo, hermano. Ellos no invierten nada si toda la plata que invierten les retorna. Es decir, prácticamente es como si no trabajaran con la plata de los hermanos, pero a plazos. Y un salón de estos se paga en un lapso máximo de 10 años por lo general, o dependiendo pues la ley. Entonces usted lo puede, acá por lo menos en Colombia son de 10, máximo 15 años. Ya. Y eso, que acá las congregaciones tienen que pagar los impuestos, la luz, todo. La Watchtower no manda platica de allá de Brooklyn para que paguen la luz, para que paguen, perdón, el servicio de energía eléctrica, para que paguen el agua y todos los servicios públicos que necesita. ni tampoco te va a mandar la Watchtower para que pagues los impuestos prediales, nada de esas cosas. Eso es un negociazo, hermano, y por eso es que esta gente se ha hecho rica a costillas del más pendejo. Ahora, después que construyen estos edificios, por ejemplo allá en Barcelona, hicieron un magnífico edificio de un salón de asambleas, esta gente vino y vendió ese edificio que con tanto esfuerzo pagaron los hermanos y ellos mismos diseñaron y construyeron, y se lo venden a lo que ellos llaman el Imperio de Babilonia la Grande. Se lo vendieron a otra iglesia cristiana que viene de Filipinas, ya que para ellos es, digamos, la religión falsa. Entonces fíjese el colmo de la hipocresía, hermano. O sea, mientras usted, por ejemplo, como testigo de Jehová, le impiden una relación, ya sea comercial o de carácter laboral, con Babilonia la Grande, por ejemplo, un hermano que va a pintar una iglesia adentro, eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está a favor entonces del ministerio de Babilonia la Grande, como le llaman ellos. Entonces vienen estos hipócritas del demonio y venden las propiedades que ya se han valorizado y que obviamente ya no cuestan lo mismo que costaron cuando se construyeron, porque el lugar, usted sabe que la propiedad raíz se valoriza. Y vienen estos hipócritas y se la venden a lo que ellos precisamente, a quienes ellos precisamente le impiden que los hermanos le hagan favores, que en este caso es la religión falsa. Entonces ahí, hermano, les dejo esa reflexión para que vean hasta dónde llega la hipocresía religiosa de estos jefazos. Además de eso, esta gente también invierte en la bolsa de Nueva York, tiene inversiones en la bolsa, en diferentes empresas. Ellos, en vez de ser una religión, es una gran corporación, hermano. Ellos incluso han invertido en proyectos militares, pero lo hacen de manera muy sigilosa para que la gente no se dé cuenta, pero ya todo eso ha salido a la luz pública, hermano. Así que si usted busca en internet cómo realmente se apalanca la Watchtower, se va a dar cuenta que ellos también hacen inversiones en las bolsas, en diferentes negocios, en propiedades e incluso en proyectos militares. En grandes empresas de los Estados Unidos que hacen tecnología militar. Entonces fíjese el colmo de la hipocresía. Te prohíben la violencia, de que tú entrenes defensa personal, pero ellos mismos invierten en proyectos militares. Oiga, qué hipocresía, hermano.
Jehová de Galicia, España, se ve y se sabe perfectamente por lo que se ha mostrado, se ha expuesto en un libro, en su libro Publicadores, el libro Publicadores del Reino, de la organización del de Watchtower, que precisamente en los años anteriores, de los años anteriores a lanzar esas fechas proféticas Apocalipsis, como el número de publicadores activos, como le llama a los que salen al servicio de campo a vender, entre comillas, es decir, a mendigar, porque realmente es básicamente es lo que es, ¿no? Antiguamente hay las publicaciones aparecía un precio, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Luego ya no. Entonces dijeron, Acosta, si usted me puede dar un pequeño contribuyente, es una forma de mendigar. Y luego si el amo de casa, como bien se ha expuesto, ama de casa no lo da, lo da él. De los años antes a esas fechas, a ese lanzamiento de fechas apocalípticas, como puede ser, por ejemplo, la más sonada, la de 1975, se sabe perfectamente en esos, lo que ha aparecido en esos mismos libros Publicadores del Reino, que ha habido un descenso considerable de miembros que van al campo, es decir, a mendigar su literatura a costa de contribuyentes para la sociedad Watchtower. Lo cual tiene lógica, ¿eh? Y eso hace, es lo que ha impulsado precisamente esos vaticinios apocalípticos como el que fue lanzado en el año 1975. Por ejemplo, hubo un descenso considerable en esta gráfica que tengo yo aquí al lado mía en el año 1966. Si llevamos una gráfica de 1 a 14 y ponemos en un 5 o 6 aproximadamente, pues hubo un descenso al 2 en el año 66, que precisamente fue canalizado con la fecha del fin del mundo para 1975 en la gráfico, esta gráfica está extraída de su misma literatura, donde el número de publicadores va al 10. Y poco años antes de 1975 va al 14. ¿Qué pasa con el año 1977? Cae en picado casi a 0, a menos 1. Entonces, y eso explica a su vez otro vaticinio que tuvieron, apocalíptico, para los años posteriores, hacia la década de los 80, el cual este ya se diría en los Salones del Reino, como lo han reconocido miembros importantes de la organización. Así como esto explica el vaticinio sobre que, tal y como yo he expuesto hace no mucho, de una información quitado de ellos, de la atalaya, de que las personas que nacieron, que vieron los acontecimientos de 1914, la Primera Guerra Mundial, y que eran entradas en años, en ese entonces, muchísimos de ellos no iban a morir nunca. Esta generación no pasará. Entonces, de esa forma, ese descenso se evita con esa otra predicción que caiga en picado y se canaliza. Esto se sabe perfectamente. Y basta ir a sus anuarios antiguos para corroborarlo. Todo un negocio redondo. Paso palabra. Sí, abuela, fijémonos por las imágenes que he expuesto ahí, para que luego el subnormal este de Benito no nos tache de mentirosos, porque probablemente este sujeto hubiese querido que lo dejaran ser Jeovito y hizo algo que no le convino al cuerpo gobernante y lo echaron a patadas, ¿no? Y probablemente se deba a esto. Ahí están las imágenes que demuestran claramente lo que es el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante, estos sinvergüenzas, conocen muy bien la Biblia. Muy bien, entre comillas, claro, pero bueno, ellos saben, porque está en uno de los primeros libros de la Biblia, en Deuteronomio, lo que dice ahí acerca de fijar profecías. Vamos a leerlo, porque esas palabritas, el cuerpo gobernante las conoce muy bien, los jefazos, los altos jefazos del jeovismo las conocen muy bien. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, vamos a ver lo que dice el verso 19 al 22, dice, desde el 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande, y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, y lo llamaré a cuentas, y ahora noten, pero el profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Cuando un profeta habla en nombre de Yahvé y no acontece tal cosa, ni se cumple es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción habla otro profeta, no tengas temor de él, temor sagrado. Y Zacarías 13:3 dice que si sigue hablando, dice, su madre y su padre lo traspasarán mientras profetice. Y esos pasajes, el cuerpo gobernante se los conoce, lo sabe, porque ellos no son tontos. Sin embargo, no solamente continuaron profetizando, sino que incluso luego, cuando esa información acerca de esas anteriores profecías ya prácticamente no existía, porque había pasado muchísimos años, dijeron en esa atalaya que yo puse ahí el dibujito, la imagen, que ellos no habían sido falsos profetas. Es decir, negaron a los nuevos, como estos, como era muy difícil en aquel entonces acceder a esa información, lo negamos y fuera. Ese es el cuerpo gobernante. Para que luego el subnormal este de Benito no nos venga contando historietas porque no le hayan dejado ser. O sea, a toda parte lo que hemos dicho el hermano Oscar y yo es porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido. No es porque no nos hemos inventado nada, que es lo que nos acusa este gilipollas de Benito, su normal. Que es lo que le enseñaron estos geovinos. A acusar en falso, su normal, que eres un subnormal.
Bienvenidos, hermanos, a la sala bíblica y de debater de WhatsApp. Hoy día 19 de enero del año 2017. Bien, hermanos, pues iniciamos esta charla bíblica de hoy y vamos a, yo creo que vamos a tener tres temas. Yo propongo que tengamos hoy a debate, a estudio. Son tres temas, ya que estamos hablando del geovismo atalayado, pues este asunto del geovismo atalayado. Luego también el tema que tuvimos ayer, que se quedó sin terminar, el asunto de la mentira. Vamos a desenmascarar una vez más esa terrible mentira de que existirá una futura tribulación de 7 años. Vamos a esperar a ver si también entra la criatura esta, este pobrecito, el José Martínez de la República Dominicana, porque ya que él se empeña en seguir enseñando la misma patraña de que habrá una tribulación de 7 años, pues que de sus argumentos, que se lo vamos a ir pulverizando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, los soldados de Cristo, que estamos aquí en el grupo de WhatsApp. Bien, hermanos, ya abro por tanto la charla de hoy. Ya sabéis que vamos a tenerla hasta las 2 de la madrugada, hora española. Luego yo a las 12 de la noche, hora de España, ya me tengo que ir a dormir. Esa es la hora en la cual yo siempre me voy a dormir. Y ya pues si algún hermano, administrador adjunto, pues cuando lleguen las 2, hora española, como hicisteis también el otro día, pues dais por finalizada la reunión. Y ya no se podrán enviar más mensajes en audio. También quiero deciros, hermanos, que todavía estoy editando la charla bíblica que tuvimos el otro día, el día 16. Es una charla que dura más de 8 horas. 8 horas me está llevando mucho trabajo ir recopilando todos los mensajes en audio. Pero al final lo voy a terminar, a ver si ya mañana está acabada y la publico para que la podáis bajar. Bien, hermanos, pues adelante, seguir enviando vuestros mensajes. Esos son los dos temas principales que vamos a tratar hoy. El asunto que estamos hablando sobre el geovismo atalayado, la financiación, cómo se financia esa secta del diablo, y también el asunto de los 7 años, esa doctrina de los 7 años de tribulación. Paso palabra y nada, a ver si un hermano quiere seguirse enviando los mensajitos en audio. Y tratamos estos dos temas. Gracias y paz a todos los hermanos. Disculpad, hermano, al principio he dicho 2017, me he equivocado, Estamos evidentemente en el 2016, pero bueno, ya mañana cuando edite la charla corregiré ese error. Y se me ha olvidado, bueno, dije tres temas para tratar hoy. También hay otro tema que sería bueno que lo tratáramos, es el asunto del milenio. Hoy precisamente esta tarde estaba viendo en YouTube un vídeo de un sujeto que es catalán, es adventista del séptimo día, y decía la patraña de que durante el milenio la tierra va a estar destruida, vacía de gente y con Satanás y sus demonios paseándose por aquí, por la tierra, durante ese periodo de 1000 años que menciona el libro del Apocalipsis. También vamos con la espada del Espíritu que tenemos, vamos a pulverizar y a destrozar esa doctrina falsa, diabólica, enseñada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y por otros que, bueno, que han salido de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero conservan esa doctrina diabólica enseñada por esa falsa profetisa que se llamaba Elena White, la fundadora de los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el siglo XIX. Todavía conservan esa patraña de que el milenio mencionado en el Apocalipsis va a ser un tiempo de destrucción donde la tierra estará completamente vacía de gente. Bien, pues vamos a ir pulverizando esa doctrina.
Soy Tomás Aguada de Galicia, España, y esta Elena G. de White era otra perturbada mental como Carlos Tacerrus, otro loco, y la prueba es esta clase de doctrinas, como la de otra doctrina que une mucho estas que no la vamos a tratar ahora, que ya lo sé que no vamos a tratar ahora, pero que une muchas estas dos iglesias del diablo, es la de que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y realmente ya hay que estar perturbado para decir que Satanás va a estar en la tierra y con sus demonios habitando en la tierra vacía. A esta gente les han destrozado tanto la cabeza que leen negro donde la Biblia dice blanco. Hasta tal punto Satanás les ha destrozado la cabeza a través de estos farsantes. En Apocalipsis capítulo 20, verso 3 dice sobre Satanás y lo arrojó, dice, verso 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. No puede engañar a las naciones. ¿Las naciones dónde están? Las naciones están en la tierra, evidentemente. Y Satanás en ese momento no está engañando a las naciones. Y además dice que está en el abismo. ¿Y dónde está el abismo? Pues en el mismo libro del Apocalipsis indica que el abismo está en el fondo del mar. Dice, por ejemplo, esto en Apocalipsis capítulo 11, dice así. Dice: cuando, capítulo 11, verso 7, dice: cuando hayan alcanzado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y en el verso 13, en el capítulo 13, verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Primero dice del abismo, luego dice del mar. Y en el mismo libro del Apocalipsis, capítulo 7, verso 11, dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Por tanto, si Satanás está en el abismo durante esos 1000 años, no va a estar en la superficie de la tierra. Solo un estúpido que no conoce la verdadera doctrina, pero teniendo en cuenta dónde salió el linaje de White, que es donde salió Carl Stace Russell, pues evidentemente es lo que hay. Paso palabra.
Eso de nuevo, Tito Martínez. Bueno, ayer José Martínez, esta pobre criatura pentecostaloide, nos citaba el pasaje de Apocalipsis capítulo 11 para decir que ahí se habla de una futura tribulación de 7 años. Y él, muy analfabeto, pues me estaba mintiendo. No se ha enterado de que ahí, porque es que el pobre no sabe ni contar, es un analfabeto. Dice que ahí se habla de los 7 años. Ahí se habla de un único periodo de 3 años y medio, donde se habla de 42 meses y de 1260 días, que es exactamente el mismo periodo de tiempo, durante el cual Jerusalén va a estar hollada por los gentiles, y mientras tanto, durante ese periodo, los dos profetas, los dos testigos de Dios, van a estar profetizando durante 1260 días, que es exactamente el mismo periodo de 42 meses. Mientras Jerusalén, repito, estará siendo hollada por las naciones, habrá sido invadida, pues esos dos testigos de Dios que van a edificar la iglesia de Cristo, como decíamos ayer, pues van a estar edificando, van a estar predicando, van a estar profetizando, porque el que profetiza edifica la iglesia. Así lo leemos en 1 Corintios capítulo 14, versos 3 y 4. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación, y eso es lo que van a hacer los dos testigos. También el otro día ya le salió este tema de, pues bueno, de la identidad de los dos testigos. Ya estuvimos demostrando, porque ahí había aquí una señora que se le metió en la cabeza, se estaba haciendo pasar por maestra de la Biblia, y aseguraba que esos dos testigos eran Moisés y Elías. Sin embargo, la muy ignorante, pues pasa por alto que el Apocalipsis jamás dice por ninguna parte quiénes serán esos dos testigos de Dios. Y luego encima decía la subnormalidad, la gran mentira de que esos dos testigos de Dios no serán seguidores de Jesucristo. Es decir, no serán cristianos, es lo que decía esta pobrecita descerebrada que se hacía pasar por maestra de la Biblia. Enseñar que no serán seguidores del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que estaba diciendo indirectamente es que si no serán seguidores de Cristo, esos dos testigos, significa que serán seguidores de Satanás, que serán enviados por Satanás. Eso es lo que viene a decir, porque si no son enviados por Dios, es decir, si no serán cristianos verdaderos, no serán seguidores de Cristo, entonces significa que serán seguidores de Satanás y de la bestia. Hasta ese punto, el diablo puede cegar las mentes de estas pobres criaturas, especialmente de las hembras, que muchas de ellas se hacen pasar por maestras de la Biblia, por conocedoras de la Biblia, y lo que hacen es introducir doctrinas de demonios y enseñar babosadas y estupideces.
Siervo de Galicia, España, está claro que se refiere a un periodo de tiempo de 3 años y medio y no a 7 años, es el mismo periodo de tiempo de 3 años y medio o 1260 días, como vemos ahí en Apocalipsis 12:6 y luego el verso 14. Por tanto, no se está refiriendo a otro periodo aparte más de 3 años y medio más. Eso no lo especifica el Apocalipsis. Es el mismo, son los mismos 3 años y medio. No son otros, además, como dicen estos, es el mismo que del que habla antes, pues es el mismo periodo de tiempo.
Bueno, soy de nuevo Tito Martín. En primer lugar, felicito a hermano Aguada por los excelentes aportes que has enviado. Mirad, los que dicen que en Apocalipsis capítulo 11, cuando se habla de los dos testigos, dicen que ahí se ve los 7 años, la futura tribulación de 7 años. ¿Por qué dicen que ahí se menciona los 7 años? Porque ellos dicen que los 42 meses durante el cual, durante ese tiempo, Jerusalén va a estar hollada por los gentiles, son diferentes a los 1260 días que va a durar el ministerio profético de los dos testigos, dicen ellos. Pero estos ceporros lo que hacen es sencillamente pervertir la escritura. Es una interpretación absolutamente falsa y gratuita, porque se refiere exactamente al mismo periodo de tiempo, pero mencionado de dos formas diferentes. Es el mismo periodo, 3 años y medio. 1260 días son 3 años y medio, y 42 meses son 3 años y medio literales. Durante ese tiempo Jerusalén va a estar hollada por los gentiles, como dice Apocalipsis 11, y durante ese mismo periodo de tiempo es cuando los dos profetas de Dios, los dos testigos de Dios, cristianos, van a estar edificando la iglesia de Dios. Y al final de esos 3 años y medio, hacia el final, es cuando la bestia que sube del abismo, es decir, la primera bestia, que subirá del abismo, sube del mar, como muy bien ha dicho en su anterior mensaje el hermano Abuada, primero dice en Apocalipsis 11 que la bestia sube del abismo, y en Apocalipsis 13:1 se dice que esa bestia sube del mar, lo cual demuestra de forma irrefutable que cuando la Biblia habla del abismo se refiere sencillamente a la profundidad del mar, a la profundidad oceánica. Hay muchos más textos en la Biblia donde se demuestra que el abismo jamás se refiere a la superficie de la tierra, sino a la profundidad oceánica, al mar. Entonces, sencillamente, la bestia matará a esos dos testigos, dice Apocalipsis 11, hacia el final, ya cerca del final de los 3 años y medio, y es cuando ya al final de los 3 años y medio Dios va a resucitar a los dos testigos y los va a arrebatar, lo dice bien claro, que fueron arrebatados en una nube al cielo. Exactamente igual que ocurrirá con el resto de cristianos de la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses 4, que serán arrebatados en nubes cuando venga Cristo en el aire. Por lo tanto, se refiere al mismo periodo de tiempo de 3 años y medio, durante el cual la bestia va a estar gobernando, va a estar reinando, y al mismo tiempo los dos testigos de Dios van a estar profetizando, van a estar edificando la iglesia de Cristo que estará en la tierra. Porque estos engañadores pretribulacionistas, estos farsantes, enseñan esa babosada de que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo de 3 años y medio. Ellos dicen, no, es que el Apocalipsis ahí, a partir del capítulo 4, jamás es mencionada la iglesia de Cristo. Lo cual es una soberana babosada, es una doctrina diabólica, porque sí que es mencionada muchas veces con el nombre de los santos. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a la Iglesia de Cristo. Siempre. Nunca se refiere a una clase diferente de santos. Los santos aparecen en el libro del Apocalipsis sufriendo la gran persecución de la bestia. Dice que hará la guerra a los santos y los vencerá, los matará, como leemos en Apocalipsis 13:7. Pero estos farsantes, estos hijos del diablo, como el José Martínez y otros muchos, pues lo que enseñan es algo absolutamente contrario. Ellos enseñan la patraña de que la Iglesia de Cristo nunca va a sufrir la persecución de la bestia, que la bestia nunca va a cortar las cabezas de los cristianos de la Iglesia. Por eso es que, fijaos, ayer este hijo de Satanás, el José Martínez, publicó aquí un vídeo de cómo cortan la cabeza los maometanos a un cristiano, y burlándose prácticamente, diciendo que eso me va a ocurrir a mí y a los que creemos en la doctrina del arrebatamiento después de la tribulación, pero que a él, a José Martínez y al resto de pretribulacionistas como él, serán librados de esa gran persecución, porque dicen ellos que se irán al cielo antes de una tribulación de 7 años, y entonces la bestia no les podrá hacer ningún daño. Fijaos qué terrible y asquerosa mentira de Satanás. Están esperando algo que nunca va a suceder, como es una venida falsa, secreta de Cristo, antes de una falsa tribulación de 7 años. Cuando la bestia esté reinando y comienza a matar a los verdaderos cristianos, ¿qué van a hacer estos pobres descerebrados, estos mentirosos e hijos del diablo, como José Martínez? Cuando se den cuenta en que les han engañado con esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Bien, hermanos, paso palabra.
Gracias y paz a todos los hermanos en la sala de charlas bíblicas. Les habla William Castillo de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Voy a hacer un breve aporte acerca del pretribulacionismo, de esa doctrina opuesta a la Biblia, para refutarla de una forma sencilla. ¿Cuál es la primera pregunta que debemos plantearnos? ¿Cuándo va a ser la venida, el regreso del Mesías Jesús? La respuesta la tenemos en Mateo 24:29, que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Como pueden ver, la venida del Mesías será e inmediatamente después de la tribulación, no antes de una tribulación. ¿Y cuánto tiempo va a durar la tribulación? La respuesta está en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13, cuando dice que el gobierno de la bestia durará 42 meses, y 42 meses equivale a 1260 días, que son 3 años y medio, y no 7 años como enseñan falsamente los falsos predicadores. Por tanto, la clave para tener muy en claro, para refutar el pretribulacionismo, es: ¿cuándo será el regreso del Mesías? Será después de la tribulación de aquellos días, de esa gran tribulación, no antes, como enseñan esos falsos maestros. ¿Y cuánto tiempo durará dicha tribulación? Durará 3 años y medio y no 7 años. Y será una venida visible, todo ojo lo verá, y no será una venida secreta donde dicen ellos que se van a llevar a los cristianos de forma secreta al cielo para que no experimenten la tribulación. Obviamente es una mentira, ya que el cristiano va a experimentar esa tribulación. ¿Con qué objetivo? Para probar la paciencia y la fe de los santos de Dios. Paso palabra.
Soy de nuevo Tito Martínez. ¿En qué se basan estos herejes, estos embusteros pretribulacionistas, estos falsos maestros, para decir que existirá una futura tribulación de 7 años? Pues, como sabéis, se basan solo en un versículo de la Biblia que ni siquiera enseña semejante cosa. Se basan en Daniel 9:27, nada más, solo en ese versículo, que, como podréis ver, se habla así, se habla de un periodo de una semana, de 7 años, se habla de 7 años, una semana profética, 7 años, pero fijaos bien que no se dice por ninguna parte que esos 7 años serán un periodo de tribulación. Ahí está la clave. Ellos se han inventado esa doctrina diabólica de que esos 7 años de Daniel 9:27, esa última semana, se refiere a un periodo de 7 años de tribulación, algo que no dice el texto bíblico, ese texto bíblico de la profecía de las 70 semanas no lo dice por ninguna parte. Ni en ninguna parte de la Biblia se habla de una futura tribulación de 7 años. Jamás. Jamás. Solo se basan en ese versículo de Daniel 9:27 que no lo enseña por ninguna parte. Y es curioso porque es que esto es asombroso. Que esa doctrina de una tribulación de 7 años la enseñan ellos como si toda la Biblia la mencionara, como si toda la Biblia la mencionara. Fijaos cómo Satanás, el padre de la mentira, ha podido cegar, ha podido atrofiar las mentes de todos estos farsantes, herejes, falsos maestros, descerebrados, que se hacen pasar por evangélicos, y especialmente los pentecostaloides, que son los que más enseñan esa asquerosa doctrina de Satanás. ¿Cómo el diablo ha podido atrofiarles la mente de esa manera para hacerles creer que toda la Biblia, casi prácticamente toda la Biblia, enseña esa doctrina de una futura tribulación de 7 años, de un anticristo firmando un pacto de 7 años con Israel para romperlo a la mitad de los 7 años? Eso es un absoluto cuento, una fábula mentirosa que jamás enseña la Biblia. Y ya lo predijo el apóstol Pablo, que estos apóstatas de la fe apartarían sus oídos de la verdad. Cuando ahí habla de la verdad se refiere a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, como dice la Biblia, tu palabra es verdad. Apartarían sus oídos de la verdadera doctrina de las Sagradas Escrituras, y fijaos, dijo Pablo, que se volverían a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un cuento mentiroso, un cuento falso. Y es lo que ha ocurrido, esa profecía del apóstol Pablo, se cumple perfectamente en millones y millones y millones de herejes que se hacen pasar, que se hacen llamar evangélicos. Entonces han creído esa fábula mentirosa de que vendrá un anticristo en el futuro, que firmará un pacto de 7 años con Israel, a la mitad de los 7 años romperá ese pacto. Es un cuento absolutamente estúpido, mentiroso, que no lo menciona jamás la Biblia. Si os fijáis bien, el libro, ¿cuál es el libro profético más importante de la Biblia? Es el Apocalipsis. Y si os dais cuenta, el Apocalipsis jamás dice que un anticristo firmará un pacto de 7 años con Israel para romperlo a la mitad de los 7 años. El Apocalipsis lo que habla es de dos bestias, Apocalipsis 13, la primera bestia va a gobernar durante 3 años y medio, y la segunda bestia será el aliado religioso de esa primera bestia. Pero nunca dice el Apocalipsis que la bestia hará o firmará un pacto de 7 años con Israel. Ese cuento, esa fábula mentirosa, ni aparece en el libro del Apocalipsis, ni aparece en ninguna parte de la Biblia. Sencillamente se la inventaron, pues, estos farsantes, estos analfabetos bíblicos, estos pervertidores de las Sagradas Escrituras, y esa doctrina se extendió como la pólvora, y hoy en día es creída, pues, por personas imbéciles, por descerebrados, por analfabetos, como por ejemplo este pobrecito desgraciado llamado José Martínez, de la República Dominicana, el cual ni siquiera se atreve hoy a entrar aquí en la sala para debatir, para hablar de esta doctrina, porque sabe perfectamente que le haríamos picadillo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque no tiene argumentos, no se atreve a debatir, no se atreve a hablar. La palabra de Dios sencillamente le ha tapado, le ha cerrado su bocaza mentirosa, y por eso ya, pues, no dice ni pío. Bien, paso palabra, hermanos.
Sí, ahora que el hermano William Castillo trajo a colación este pasaje de Apocalipsis 1.7, me vino a la cabeza la subnormalada esta de los vividores del cuerpo gobernante. De que ahí está hablando de los ojos del entendimiento. Ahí dice claramente, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, cuando realmente estos engendros de Satanás se están diciendo, están agregando a la Biblia, están diciendo esto, que realmente se refiere a los ojos del entendimiento, están agregando a la Biblia, en este caso el libro del Apocalipsis, lo que no dice. Por eso dice en Proverbios capítulo 30, verso 6, no agregues nada a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pues ahí no dice nada, dice que viene todos los ojos, le verán, no dice los ojos del entendimiento, solo leen ellos. ¿Eh? Y luego dicen, no, es que entonces si viene por una región, los que están en la otra región no lo ven. Los que están en la otra parte del mundo no lo ven. No hace falta ser muy listo para pensar en que él puede dar vueltas alrededor de la tierra para dejarse ver por la gente. Por otro lado, en ese momento no quedarán miles de millones de habitantes en el planeta Tierra tampoco, como hay ahora ni remotamente. Y cuando dice todos los nirajes harán reverencia por él, sí, amén. Y cuando dice luego los que le traspasaron, hoy dicen que cómo es posible que lo vean los que le traspasaron si ya murieron. Todo esto para justificar su subnormalada, ¿no? Y dice, claro, los que lo traspasaron no lo verán en ese momento, pero luego serán juzgados cuando resuciten. Y, por tanto, en ese momento lo verán. No dice que esos, los que le traspasaron, lo vayan a ver en ese momento. Los que dice que lo verán, cuando estén, los que estén en la tierra, cuando venga, en el momento de venir. Ahí es una forma como el cuerpo atrayado desvirtúa y manipula la Biblia. Por otro lado, si yo digo a alguien, voy a aparecer, en, por ejemplo, en Barcelona, ¿qué significa? Que digo que voy a estar presente de forma invisible en Barcelona, solo un subnormal puede entender semejante cosa. Pues bien, teniendo esto en mente, nos vamos a la carta a los Hebreos, y en Hebreos capítulo 9, verso 28, dice de la siguiente manera, dice, 9:28, así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Si yo digo que voy a aparecer en Barcelona, es porque me voy a dejar ver en Barcelona. Si no lo digo, me voy a aparecer en Barcelona, naturalmente. Y ahí dicen, otra vez, distorsionando la Biblia y ampliando a la Biblia, agregando a la Biblia palabras que la Biblia no dice, para justificar su exégesis retorcida, dicen que lo que es aparecer es la consecuencia de la venida, que es el Armagedón. Pero entonces diría así, diría de la siguiente manera, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mundos y aparecerá al traer Armagedón por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O diría así, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y en una segunda ocasión manifestará un Armagedón, o manifestará el Armagedón, salvando, pero salvándose los que le esperan. Pero eso no es lo que la Biblia dice, eso es la distorsión exegética y manipulación escritural de estos falsarios del cuerpo gobernante.
Efectivamente, hermano Aguada, fíjate, cuando dice la profecía, aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá, pero muchos no se dan cuenta que eso, cuando dice y todo ojo le verá, no significa que se refiere al mismo tiempo, que le verán en ese mismo día cuando él venga en gloria. Fijaos que está en tiempo futuro, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Tiempo futuro, tiempo futuro. Todos los seres humanos van a ver a Cristo, todos. Porque todos van a comparecer ante él, dijo el apóstol Pablo en un pasaje, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos seremos juzgados por Cristo. Por lo tanto, los ojos de todos los seres humanos le van a ver, pero eso no significa que todos le verán al mismo tiempo. Es decir, todos no le verán cuando él venga en gloria, eso no significa que todos los seres humanos le van a ver. Todos los seres humanos que están en ese momento en la tierra. Dice le verán, y aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, tiempo futuro. Yo no sé si me he explicado, se está refiriendo que todos al final, en el futuro, vamos a ver a Cristo, todos. Pero muchos entienden mal ese versículo. Creen que cuando Cristo venga, en ese mismo momento, todos los seres humanos que estén en el mundo entero le van a ver al mismo tiempo. No, eso no es lo que dice el texto, Apocalipsis. Apocalipsis 1:7, creo. Sí, 1:7. Dice, y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Tiempo futuro, le verá. Paso a palabra.
Y bueno, con respecto a estos evangelocos, ¿no? Ellos por eso no pueden utilizar ningún solo pasaje bíblico donde hable de una forma bien clara, bien explícita, como decía Tito en su protección anterior, de unos 7 años de tribulación. Ellos hacen ni siquiera interpretaciones, una cosa muy parecida a lo que hace el cuerpo gobernante. Son reinterpretaciones, es una distorsión del pasaje. Son distorsiones del pasaje. Ellos sacan de contexto de aquí, de allá y del otro lado con el fin de crear esa doctrina. ¿Por qué? Porque hay tantas hembras que son las que en menor medida están dispuestas, por norma general, cuidadito, es decir, que haya hembras que realmente sean hembras de Dios, cuidado, que tengan que sufrir y tal, y que les vayan a rebanar la cabeza y tal, ya son muy sentimentales, ¿no? Entonces, con vistas a eso, y que también hay varones así, dicen, esto va muy bien. Esto no funciona, esto nos va de maravilla. Esta doctrina inventada en el año 1830 por esta lunática, llamada Margaret MacDonald, porque hasta son tan necios esta gente que está metida ahí, estos adeptos, que no saben que los primeros reformadores, que ni Lutero ni ningún otro, creyeron en esa patraña, pero realmente... sale muy bien precisamente porque permite a los emocionalmente débiles que necesitan estar bien con otros muchos y que tal, no sufrir y tal, y estar bien, nunca sufrir nada, que no les pase nada, especialmente mujeres, que realmente la cosa les va y aprovechan de eso para obtener más adeptos y ganar más diezmos monetarios precisamente, que es lo que les interesa única y exclusivamente. Se ha dado atrás una normalada de Josito Martínez, de este pentecostaloide, es que los santos no son la iglesia. Pues vamos, pues se puede perfectamente refutar. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, verso 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. En Romanos capítulo 1, verso 6 al 7, dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, e ipso facto, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Un poco más adelante vemos, entre otros muchos sitios que hay, que es solamente unos, en 1 Corintios 1, 2, capítulo 1, verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Por lo tanto, los santos también son la iglesia. Por tanto, aunque a partir del capítulo 4, ¿no? Del libro de Apocalipsis o Revelaciones, que no se menciona la iglesia, pues sí se la menciona, porque los santos son la iglesia de Cristo. Lo único que demuestra es que la actividad mental de esos pentecostaloides se la ha atrofiado por completo, se la han destrozado.
Efectivamente, hermano Aguada. Y hay una prueba también fundamental, muy importante, que demuestra sin ninguna duda que los santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis son los santos de la iglesia de Cristo. Mira, por ejemplo, un detalle, aquí me dirijo especialmente a este pobrecito hereje, a este subnormal llamado José Martínez, a este pentecostaloide, a este emisario de Satanás, y es que piense un poquito algo tan sencillo como esto que le voy a decir. En Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, se dice bien claro que los santos de la tribulación que no adoraron a la bestia, que fueron muertos por causa de la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni llevaron su marca en su frente ni en su mano, dice que volverán a vivir, que resucitarán y reinarán con Cristo durante 1000 años. Serán reyes y sacerdotes. ¡Reyes y sacerdotes! Los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son los reyes y sacerdotes, pero es que si nos vamos, por ejemplo, a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, ahí el apóstol Pedro dice bien claro que la iglesia de Cristo es la nación santa. Somos real sacerdocio, es decir, reyes y sacerdotes. Pedro se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Y en Apocalipsis 1, 6 y 7, el apóstol Juan dijo bien clarito que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Está hablando refiriéndose a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, si los reyes y sacerdotes son los que van a reinar con Cristo durante 1000 años, los que pasaron por la tribulación, los que no adoraron a la bestia ni llevaron su marca en su frente ni en su mano, entonces, más claro no puede ser. Los santos de la tribulación que aparecen en el libro del Apocalipsis son los santos de la iglesia, los reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo cuando Él venga en gloria. Durante ese periodo de 1000 años, van a reinar con Él sobre las naciones de la tierra. Bueno, como podéis ver, este pobrecito demente, el José Martínez, está aquí en el grupo, no sabe el por dónde escribir, es un analfabeto integral. José Martínez, te voy a hacer una pregunta, y luego si envía, responde en un mensaje de audio, pero solamente a la pregunta que te voy a hacer. Te aviso, como no respondas a la pregunta y vayas por otros lados, te vayas por los cerros de Úbeda y contestes con algo que no tiene nada que ver, borraré tu mensaje. Así de claro. Y la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes según el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta tan sencilla que te hago, la cual responde en tu siguiente mensaje en audio. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes según el Nuevo Testamento? Paso a palabra.
Paco, José de República Dominicana, dice a Tito Martínez, que quería esta palabra, y a su pandilla, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a esa gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que los reyes y sacerdotes somos nosotros, los hijos de Dios, que Él nos hizo nosotros reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec, que es Cristo, que Cristo lo heredó. Ahora, según el libro de Pedro, Primera de Pedro, dice que también Dios nos ha hecho un pueblo santo, adquirido, somos sacerdotes, nación santa de Dios. Entonces, aquí lo que somos, reyes y sacerdotes, somos nosotros, dice la palabra del Dios poderoso.
Bueno, fijaos, soy Tito Martínez. Lo que acaba de decir este hijo de Satanás, este retrasado mental llamado José Martínez, ha citado Apocalipsis 1:6, cuando dice el texto eso de y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, para nuestro Dios y Padre. Y dice el José Martínez que estos reyes y sacerdotes es la iglesia de Cristo. Lo ha dicho, ahí lo podréis haber escuchado. Ahí lo ha dicho, ahí ha quedado grabado. Pero resulta que en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, se dice bien clarito, escucha bien, subnormal, dice bien clarito que los reyes y sacerdotes son los santos que pasaron por la tribulación, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. ¿Lo entiendes bien lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes cómo te contradices, hijo de Satanás? Primero dices que los reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo, y luego dices tú que la iglesia de Cristo no va a estar en la tierra, no son los santos del Apocalipsis. Cuando resulta que Apocalipsis 24 al 6 dice bien claro que los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son los reyes y sacerdotes, es decir, la iglesia de Cristo. Esos pasajes del Apocalipsis, cual espada de dos filos, te han partido por la mitad, hijo de Satanás. Soy Tito Martínez, para que veáis, hermanos, el poder que tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y que está simbolizada en nuestros perfiles, en esa fotografía, en ese fotomontaje donde los soldados de Cristo estamos ahí con una gran espada aguda y de dos filos. Esa espada aguda, que es la espada del Espíritu, es la que ahora acaba de trocear, de partir, de pulverizar a este engendro del diablo llamado José Martínez. Ya que él mismo se ha puesto la soga al cuello. Él mismo se ha dado el tiro de gracia, quedando demostrado que la doctrina del pretribulacionismo, es decir, de un arrebatamiento de la Iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, es una de las mayores mentiras de Satanás.
Soy Abuada de Galicia, España. Hemos visto cómo este sujeto pentecostaloide llamado José Martínez se contradice, se ha demostrado, más allá de cualquier duda razonable, cómo este sujeto se contradice al decir que la Iglesia no pasa por la gran tribulación, pero al reconocer que los reyes y sacerdotes, según el Nuevo Testamento, es la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, si según el Nuevo Testamento los reyes y sacerdotes son la Iglesia de Cristo, entonces la Iglesia de Cristo sí pasa por la gran tribulación, ya que, como ha expuesto el hermano Tito muy claramente, ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, lo dice claramente, que las almas de los decapitados, a causa del testimonio de Jesús, y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reinaron con Cristo 1000 años, es decir, son la Iglesia, ya que, como ha reconocido el mismo Josito Martínez, los reyes y sacerdotes son la Iglesia de Cristo, y ahí se ve claramente cómo la Iglesia de Cristo, es decir, cómo los reyes y sacerdotes pasaron por la tribulación en ese pasaje que acabo de traer a colación y antes el hermano Tito. Vemos, por lo tanto, cómo el pentecostalismo carece por completo de fundamento bíblico, concretamente en este caso en la doctrina diabólica del rapto pretribulacional. Paso palabra.
Soy de nuevo Tito Martínez y aquí me dirijo especialmente a los hermanos. Fijaos, hermanos, cuando aparecen este tipo de engendros del diablo, como el José Martínez, la mejor forma de debatir, y lo digo por experiencia, la mejor forma de debatir con este tipo de herejes, de embusteros, de engendros del diablo, es sencillamente hacerles una sencilla pregunta. Es la mejor forma de debatir por ellos. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, haciéndoles una sencilla pregunta, ellos van a repetir como papagayos, como loros descerebrados, decenas y decenas y decenas de pasajes bíblicos que no tienen que ver absolutamente con lo que estamos debatiendo o con lo que le estamos preguntando. ¿Qué es lo que ha hecho en el pasado este subnormal del José Martínez? Y no llevaba a ninguna parte ese tipo de debates. Pero lo que ha ocurrido ahora es que le he hecho una sencillísima pregunta, como es esa de quiénes son los reyes y sacerdotes, según el Nuevo Testamento, y él ha reconocido que se refiere a la Iglesia de Cristo, lo cual es completamente correcto. Los reyes y sacerdotes son la Iglesia de Cristo. Pero al hacerle yo esa pregunta, él mismo se ha pegado el tiro de gracia en la cabeza. Ya que Apocalipsis 20, versos 4 al 6, dice bien clarito que los reyes y sacerdotes son los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis. Lo cual él mismo reconoce que el pretribulacionismo es una gigantesca mentira de Satanás. Ahora falta que tenga humildad, vamos a ver si realmente reconoce el error, es humilde, reconoce que le han engañado y abandona esa doctrina de Satanás. Paso palabra. Hermano Aboada, te pido que leas, haces el favor, porque yo ahora no tengo, estoy aquí echado, no tengo la Biblia a mano. Léete Apocalipsis capítulo 20, pero el versículo 6. El versículo 6, que es el versículo clave. Vamos a ver qué dice ahí, quiénes son los reyes y sacerdotes. Te pido que leas ese versículo, hermano.
Sí, sí, Aboada, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, que son los reyes y sacerdotes de la Iglesia de Cristo. Claramente son los reyes y sacerdotes del Nuevo Testamento, como se ha expuesto.
Pues efectivamente, ahí está. Más clarito no puede ser. A ver ahora con qué tipo de babosada nos sale este hijo del diablo, este hijo de Satanás. A ver cómo va a poder salir de ese embrollo en el cual se ha metido, ya que él solito se ha pegado el tiro de gracia. No sabemos si está vivo o muerto, porque de momento se ha quedado mudo, no dice absolutamente nada. Parece ser que el tiro de gracia la ha dejado seco. Bien, soy de nuevo Tito Martínez. Segunda pregunta sencilla que voy a hacer a este sujeto llamado José Martínez, a este hijo del diablo, ya que ha sacado a relucir la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Esta es la sencilla pregunta que te voy a hacer. José Martínez, dinos a todos dónde se dice en Daniel 9:27, el versículo 27, cuando se habla de la última semana de 7 años, ese periodo de 7 años que dice Daniel 9:27. Dinos a todos dónde dice el pasaje que esos 7 años serán un periodo de tribulación. ¿Dónde lo dice la profecía de las 70 semanas? Que esos 7 años será un periodo de tribulación. Esa es la pregunta que quiero que contestes. Y repito, si no contestas a esa pregunta y te dedicas a repetir como un loro descerebrado, como un papagayo, montones y montones pasajes de la Biblia que no tienen que ver nada con la pregunta que te hago, el mensaje será borrado. Y si no te lo borro yo, porque estoy durmiendo, te lo borrará cualquier otro administrador adjunto de este foro. Repito la pregunta. ¿Dónde dice Daniel 9:27, cuando se habla de ese periodo de 7 años, que esos 7 años serán de tribulación? Paso palabra. Pues sencillamente, hermano Oscar, dice aquí este degenerado, este José Martínez, que el Miguel Ángel, este engendro del diablo que expulsé hace un par de días del grupo, él se autodenomina apóstol del Señor. Apóstol del Señor Jesucristo. Pues he de decirte, si escuchas este mensaje, este sujeto, Miguel Ángel, si escuchas estas palabras mías, he de decirte que sí, que eres un apóstol, pero un apóstol, un emisario de Satanás, tu padre. Ya que los verdaderos apóstoles, lo dice bien claro el Nuevo Testamento, ¿quiénes son? Los verdaderos apóstoles son los que vieron a Cristo resucitado y los que tenían las señales de apóstol, tal como dijo el apóstol Pablo, que eran las señales, milagros y prodigios. Tú, hijo de Satanás, Miguel Ángel, ¿has visto al Señor Jesucristo resucitado? No. ¿Tú tienes las señales de apóstol, las marcas de apóstol? No. Porque tú no haces señales, prodigios ni milagros. Sencillamente eres un engendro del diablo, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso es lo que eres tú. Un engendro del diablo, un falso apóstol, un emisario de Satanás. Y Dios, por medio de este mensaje, te está dando la oportunidad para que te arrepientas y de esta forma puedas salvar tu podrida alma. Paso a palabra.
Hello. Soy Aboada, es que realmente los pasajes que dio antes de Génesis, de Levítico, no expresan, ni remotamente, no hablan, no indican, no hablan que en el futuro la Iglesia de Cristo va a pasar por una tribulación, perdón, que va a haber una tribulación de 7 años en el futuro, de la cual la Iglesia de Cristo va a ser raptada para que no pase por ella. Esos pasajes que ha puesto ahí este sujeto, en ninguna parte lo dice, ¿eh? Y además responde a la pregunta que se te ha hecho. ¿Dónde dice ahí Daniel capítulo 9, verso 27? ¿Dónde se indica ahí que esos son 7 años? La palabra tribulación. 7 años. 7 años de tribulación. ¿Dónde se dice?
Hermano Abuada, ya sabes que si este sujeto, este hijo de Satanás, no responde a esa sencilla pregunta que le hemos hecho, ahí se va por los cerros de Úbeda, repitiendo como un loro pasajes de la Biblia sin ton ni son, que no tienen que ver nada con la pregunta, pues sencillamente le borras el mensaje de audio para que mañana no esté publicado en internet. De esta manera es la única manera de que este gilipollas aprenda a tener un debate serio, un verdadero debate, porque este sujeto pues lo único que hace es constantemente quiere desviar el tema cuando le hacemos una pregunta. Pues se quiere desviar el tema yéndose a montones de pasajes de la Biblia que no tienen que ver absolutamente nada con el tema que le estamos preguntando. Así que ya sabes, si no contesta directamente a la preguntita que le hemos hecho, hermano Abuada, le borras el mensaje de audio. Bueno, hermano Abuada y el resto de hermanos del grupo, yo ya son las 12 de la noche aquí en España, es la hora de marcharme a dormir, a planchar la oreja. Así que dejo al hermano Abada para que controle esto un poquito. Luego seguramente van a entrar más tarde más hermanos, como me dijo el hermano Alexander Hell, que iba a entrar luego, también el hermano John William, etcétera. Otros hermanos también van seguramente a participar y a enviar mensajitos. Así que tener controlado a este hijo del diablo, a este retrasado llamado José Martínez, si no responde a la pregunta, que sencilla que le hemos hecho, pues le borráis el mensaje y ya está. Bien, pues la siguiente charla bíblica la tendremos el día 20. Ella mañana editaré la charla, los mensajes de audio de hoy, y estarán publicados mañana. También a ver si mañana ya termino la charla de editar la charla del día 16, que dura más de 8 horas, es una charla extremadamente larga y me está llevando mucho tiempo, pero bueno, mañana creo que va a estar ya editada y publicada. Bien, hermanos, pues gracias y paz a todos, yo me marcho a dormir y ahí os dejo para que sigáis con la charla, con el debate, con este sujeto. Y también si queréis hablar pues de otros temas, como el tema, ya sabéis, del milenio, etcétera, pues podéis enviar también vuestros mensajes en audio. Hasta el día 20, hermanos.
Sí, Abuela de Galicia, España, hemos visto que los mensajes anteriores pues utilizan palabras grandilocuentes, tipología, escatología, porque creen que de esa forma van a engañar, pero aquí no nos chupamos el dedete. En lugar de responder pues a las objeciones, pues utilizan el clase de expresiones rimbombantes, en lugar de responder bien clarito a las objeciones que el hermano Tito pues le ha, y a las preguntas que el hermano Tito le ha expuesto. Así es como, ese es el modus operandi precisamente de los apóstatas.
El tema sobre que les quería preguntar era qué pensaban sobre la tierra plana, ya que eso validaría muchas partes de la Biblia en donde pareciera que no tuvieran sentido, como cuando el diablo lo lleva a Jesús a lo alto de una montaña y le muestra todos los reinos de la tierra. Eso sería posible si la tierra fuera plana. También cuando separa las aguas de las aguas, cuando crea la tierra, las aguas de abajo serían el mar y las aguas de arriba serían la bóveda celeste. Después descubre lo seco, que es removiendo las aguas que ya quedan sobre la faz de la tierra.
Hola Gastón, soy Tito Martínez, el administrador general, bienvenido al grupo. No, el tema, no estamos hablando hoy de eso, y el tema a debate, a estudio, es el asunto del milenio y también del pretribulacionismo, del arrebatamiento de la iglesia. Esos son los dos temas a debatir, a estudiar, ¿eh? Y no el tierra, el tema de la tierra plana. La tierra es redonda, no es plana. Esto cualquiera con un mínimo de cerebro lo puede entender. Lo que sí es la tierra es hueca. Enseña la Biblia que la tierra es hueca, que en su interior hay hijos de Dios. Pero bueno, esto si quieres lo debatimos, lo charlamos, lo hablamos en otro día. Pero hoy no saques este tema. El tema estudio es el asunto del milenio y del arrebatamiento de la iglesia. Si tienes algo que aportar sobre esos dos temas, pues hazlo. Yo ahora ya a las 12 de la noche, que ya es ahora aquí en España, las 12 y 10 yo ya me voy a dormir y ya no voy a estar en el grupo. Así que esos son los dos temas a estudiar y a debatir. Bien, pues ya la siguiente charla la tendremos el día 21. Venga, pues gracias y paz a todos los hermanos, y el día 21 aquí estaremos de nuevo en la reunión.
Soy Abuada, te voy a responder a lo que tú has objetado. Vamos a ver en lo que hice en Isaías. En Isaías capítulo 40, verso 22. Mira, dice, él está sentado sobre el globo de la tierra. ¿Lo has notado? El globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ahí está, la tierra, y lo define claramente como un globo. Y ese pasaje de Mateo, donde lleva la tierra a un sitio muy alto y le enseña todos los reinos del mundo, se entiende muy simplemente, de forma muy sencilla. Imagínate que yo voy a un rascacielos y le digo a un compañero desde la ventana de un rascacielos, le digo, mira qué bien se ve toda la ciudad desde aquí. Quiero decirle con eso que desde ahí estoy viendo todos y cada uno de los distintos sitios de la ciudad, todos los semáforos, todas las personas que habitan, absolutamente todas que habitan en la ciudad, absolutamente todo al 100%, no. Sino que en líneas generales la ciudad se ve bien desde ahí. Pues ahí es lo mismo, no se está concentrando ese pasaje en pretender matizar que todo absolutamente lo está enseñando desde ahí. Está enseñando todos los reinos del mundo. Pues pasa una cosa parecida a lo que te acabo de explicar. Del rascacielos, yo estoy en lo alto y digo, mira qué bien se ve toda la ciudad desde aquí. Sin pretender decir, digo, mira, es que toda y cada mota de polvo y los semáforos y las... tal, y si hay una bombilla tirada también la veo. Bueno, pues no pretendo absolutivizar, por así decirlo, englobar lo absoluto, ¿no? Pues ahí igual, no se puede extraer esa conclusión. Paso palabra.
Hola, hermanos. Saludos a todos. Soy Mario Ojeda Jr. y quiero hablar sobre el tema del rapto y del pretribulacionismo. La hipótesis del rapto asegura que nadie que pertenezca a la Iglesia de Cristo será arrebatado a su venida después de la gran tribulación, puesto que ya lo fueron 7 años antes. También asegura dicha hipótesis que el rapto vendrá como ladrón en la noche, es decir, sorpresivamente, sin señales previas. Leamos ahora 1 de Tesalonicenses 5:4 y analicemos lo que allí dice. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. A poco que razonemos, nos damos cuenta de que esta exhortación del apóstol él la hace a los tesalonicenses, que eran griegos y no judíos, es decir, eran gentiles. Si Pablo le dice a los gentiles que aquella iglesia de Cristo, que ellos no, los iba a sorprender el regreso de Jesucristo, es porque no hay rapto, pues el falso rapto es el único que es sorpresivo. Él sabía que el arrebatamiento de los creyentes no iba a ser sorpresivo, es decir, que ellos iban a poder darse cuenta de la cercanía de tan magno evento. Si esos gentiles de la iglesia de Tesalónica no iban a ser sorprendidos, cómo sorprende un ladrón nocturno a su víctima. Es porque no existe tal cosa como el rapto sorpresivo que han inventado, dado que el rapto es el único que sorprende, según admite esa misma herética doctrina. Lo que aquí hemos analizado significa una de dos. Uno, si este pasaje se quiere torcer para hacer ver que se refiere al rapto, entonces este versículo significaría que los cristianos no los sorprendería el rapto. Y dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Dos, si se admite que este pasaje se habla del arrebatamiento final que ocurrirá durante la segunda venida, entonces habría que admitir que en ese momento habrá en la tierra iglesias como la de Tesalónica, iglesias gentiles. Admitir esto significaría confesar que no hubo tal rapto de la iglesia. Sería completamente ocioso y fuera de lógica que parte de Pablo advertir a la iglesia de Cristo, una iglesia apostólica, formada en ese caso por los gentiles tesalonicenses, sobre un peligro que ellos no iban a enfrentar, porque antes de eso iban a ser raptados, según dicha absurda hipótesis. Igualmente sería fuera de toda lógica hacerle una tal exhortación a personas que supuestamente no iban a estar presentes cuando ocurriera la segunda venida, porque ya habían sido raptados 7 años antes, de acuerdo con esta ilógica hipótesis. Los gentiles nos incorporamos a la iglesia de Cristo, que en aquel tiempo se componía solo de judíos. ¿Cómo vamos ahora a echarlos fuera a ellos? La hipótesis del rapto apela a distorsionarlo todo. Entre las cosas que se ven precisados a distorsionar, está la idea de dividir a la iglesia de Cristo en dos grupos étnicos, uno gentil y otro judío. Semejante división no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, pero eso no es óbice para que esta doctrina lo siga afirmando. La iglesia cristiana es una e indivisible. Y veamos lo que dice Pablo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2, 11 al 14. Este pasaje vemos en el versículo 12 que Pablo consideraba que antes los gentiles estaban sin Cristo, pero que ahora ya lo tenían, conjuntamente con los judíos. Igual pensamiento se percibe del versículo 3, donde dice que por la sangre de Cristo los gentiles han sido hechos cercanos. ¿Cercanos a qué? Pues cercanos a la iglesia cristiana, que en el principio estaba compuesta solamente por judíos. Más adelante, en el 14, dice claramente que Cristo hizo un solo de ambos grupos étnicos, judíos y gentiles. Por lo tanto, no puede haber dos grupos étnicos en la iglesia de Cristo, porque aquí dice que el grupo es uno solo, pues fueron unidos por Jesús. Y recuerden, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Leamos ahora Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. en el versículo 19 más, va más allá aún, para decirnos que los gentiles ya no son extranjeros, sino que son tan ciudadanos como los judíos. Está claro que a la iglesia de Cristo, llena de judíos al principio, se unieron los gentiles para formar una sola iglesia. ¿Cómo la iglesia que al principio la formaban solamente los judíos van a ser ahora considerada iglesia gentil con perjuicio de los judíos? En el 20 vemos que los gentiles están edificados sobre el mismo fundamento que los judíos, que es de los apóstoles y profetas, los cuales todos eran judíos. Si hay un solo fundamento, no puede haber dos edificios, dos grupos étnicos en este caso. En el 21 dice que esa edificación está siendo compaginada para ser un solo templo, no dos diferentes. En el 22 reafirma todo este pensamiento, diciendo a los gentiles que ellos también son edificados en el mismo edificio que los judíos. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa acaso que hay dos grupos étnicos separados, dos templos espirituales separados, uno para gentiles y otro para judíos? No. Significa todo lo contrario, significa que todos judíos como gentiles estamos en una misma iglesia.
Dios bendiga a todos los hermanos, gracias y paz, de esta charla bíblica y debate. Su hermano José Martínez, le voy a informar que voy a ausentarme, que sea por una semana, ya que el celular mío es de 2 GB, el teléfono mío tiene una memoria de 2 GB, entonces se me queda muy frisado, se me carga demasiado con mucho audio, etcétera. Entonces, yo voy a conseguir una memoria de 8 GB. Cuando consiga la memoria de 8 GB, que de aquí a una semana yo la consigo, entonces voy a entrar otra vez al foro, amén, a debatir con toda fuerza y todo poder. Así que Tito y todo lo del grupo vayan buscando argumento para cuando yo regrese. Ya hablé, ¿verdad? Le tiré a Raúl Mateo, también le dije, le expliqué, para que no crean que me voy a decir que como gallina, no. Voy a ausentarme por una semana de grupo, luego vuelvo otra vez y me reintegro hasta que consiga la memoria de 8 GB para que el celular pueda funcionar, porque no me funciona bien mi teléfono. Es una memoria demasiado corta, tengo información, fotos, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo vayan sabiendo a Tito, como es el administrador del grupo, para que él lo sepa, que me voy a ausentar esos días, para que no vaya a creer que yo me fui por algo, por R. Entonces le estoy diciendo que no me voy a poner malo, sino que me estoy yendo ahora, me voy a ausentar por una semana, luego le tiro y él mismo puede ingresar. Amén. Así que gracias, paz, que la pasen bien hasta que yo regrese.
Soy Tomás Abuelo de Galicia, España. Hemos visto que este sujeto acaba de decir en el audio que él no había respondido a las objeciones del hermano Tito hasta ahora y del resto de los hermanos, porque según él le faltaban gigas en el móvil y que durante una semana se va a ausentar para aumentar el número de gigas que hay en el móvil. Esa es la razón, dice él, por la cual este dice que no ha respondido a las objeciones. Ciertamente, bueno, dice que hasta entre una semana que tenga más gigas y que vuelva a la sala. Dice que nos vayamos preparando. Hasta ahora no ha podido responder absolutamente nada. Lo único que ha respondido, incluso en debates anteriores, han sido tonterías y pasajes que no tienen nada que ver con el asunto. Pero a partir de ahora tenemos que prepararnos, según José Martínez. Bueno, son las dos de la noche, hora española, y hasta aquí concluye la reunión debate. Hemos visto pues que la excusa, pretexto que nos dio este José Tomás Martínez es que no tenía suficientes gigas, que durante una semana no podía responder, pero resulta que este pretexto no sirve para la vez anterior, en el debate anterior, en el cual él tampoco ha respondido a las objeciones. Además, para responder a la objeción que le ha puesto el hermano Tito sobre los reyes y sacerdotes del Apocalipsis 20, no hace falta tener mucha memoria. Con unas cuantas palabras se supone que se responde a esta objeción, ¿no? Cosa que no ha hecho.
la reunión, debate termina aquí. El próximo lo tendremos el día 21. Y bueno, gracia y paz única y exclusivamente a los hermanos. Y hasta la próxima.
Estimados y estimadas miembros del grupo de la Sala Bíblica y de Debates, hemos llegado al final de la reunión de hoy y mañana tendremos la siguiente. Ya saben que cualquiera de aquellos que escuchen esta charla bíblica puede participar allí donde se encuentre con su teléfono, con su smartphone, con su móvil, con su celular. Simplemente tiene que tener instalado el programa WhatsApp y enviarme un mensaje de que quiere participar a mi número de teléfono, que es el siguiente. El signo más 34, que es el código de España, 619-34-25-49. Os ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta la tierra prometida y estar por siempre.